Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastiori desde el Centro Enlace de Barcelona en la grabación de un episodio podcast para Scalae. Será la segunda parte del episodio que se inició con el episodio anterior y que estaba dedicado a recuperar la grabación de con Pachi Mangado.
Sí, aquella, bueno,
con la que preparábamos.
Te interrumpo un segundito, porque mira, hablando de Pachi, estuve leyendo el Scalae, el pliego Scalae, y hay una frase en la presentación del pliego que no entiendo, que te quería consultar.
A ver.
Dice así: dicen que su estudio habita un anciano que nadie ha visto, pero que atiende las llamadas cuando todos se han ido, que hablaría de animales legendarios, de bosques antiguos de maderas olorosas, de cimas oscuras y altos frondosos, de tierra húmeda, de piedras ciclópeas, de la luz y el calor del metal fundido. Tuve la suerte de conversar con ambos. A ver,
¿y qué, qué es lo que no entiendes? ¿El ambos?
El ambos,
o
¿con
el lugar?
¿Quién conversaste?
A mí me parece que me da la sensación que se te escapan las dos cosas. A ver,
sí.
El ambos, el anciano, sí. Esto es anécdota, es un chascarrillo entre Pachi y yo de cuando preparábamos el pliego.
Ajá.
Y es que, bueno, el estudio de Pachi, como la mayoría de los estudios en activo en nuestro país, seguramente es la cultura que hemos aprendido todos, prácticamente es un 24 horas open, o sea, siempre abierto,
siempre
sábado, domingo, a cualquier hora, ¿no? Pero bueno, esto siempre es así, pero a veces no es así, porque a veces también de repente desaparece todo el mundo porque se ha terminado un concurso, lo que sea, ¿no? Y recuerdo que un día le llamé al estudio preguntando por él, y yo qué sé, de dónde se puso, como a las 10 de la noche, una cosa así, ¿no? Y entonces puso un anciano, efectivamente, al teléfono, un anciano, anciana, una borra. Sí, ¿quién es? ¿Quién llama? No, que quería hablar con Pachi Mangado. Ah, es que no está, no sé qué está. Y no sé cómo me di cuenta de que era él. Era Pachi.
Era Pachi.
Que ponía voz de anciano. Me estaba tomando el pelo. Estaba, bueno, era una situación extraña, 10 de la noche, no sé cuántos. Y efectivamente, era él. Pero esa circunstancia, esa se me quedó. Esa manifestación de Pachi, de sí mismo como anciano, atendiendo el teléfono, ¿no? Y efectivamente hay algo en Pachi que tiene que ver con lo que no se dice en realidad, y que a mí me retrotraía a ese mundo que se describe en la frase, y que, bueno, en realidad hay que conocer Navarra, hay que haber estado en sitios como pues lo que es la Ribera, todos los bosques que están en la parte alta del Irati, un río que está allá fabuloso, hay unos bosques increíbles. Bueno, yo creo que conocer Navarra ayuda a conocer una personalidad como la de Pachi y ayuda a entender seguramente lo que quiere decir esta frase. Así que te recomiendo un viajecito por allá, que
bueno,
seguro que lo disfrutas, ¿no?
Sí.
En cuanto a la conversación, bueno, en la primera parte Pachi dedicaba buena parte de la primera hora de conversación a comentar su periodo de formación, toda su primera etapa, y bueno, como algunas disquisiciones ya que van entrando y saliendo sobre el modo de entender las cosas de la arquitectura a hoy, toda esta cuestión, esta rebeldía de Pachi respecto de la caligrafía y de las actitudes huecas y incluso esa defensa y pero a la vez temor de lo que es el oficio y lo disciplinar, ¿no? Como palabras atendidas y entendidas, pero también en permanente disputa y puestas en duda. Bueno, esto es un poco quizá lo que se hablaba en el primer episodio, y vamos a ver que es lo que comenta en el segundo, donde cerramos lo que se efectivamente publicó como pliego en su momento en el año 2004 sobre el trabajo de Pachi Francisco Mangado. ¿Vamos allá?
Vamos.
Después de hacer esta crítica furibunda, también tengo la duda, que es lo que te decía antes, de si en el fondo además no habrá algo que puede tener un interés, pero que me da miedo. Es como la droga, que dices, coño, no quiero probar la primera vez, ¿sabes lo que te digo? No vaya a ser. Y dices, esto es una cosa que es así. Yo, en ese sentido, me muevo siempre ahora. Yo también, esto, algunas veces, cuando le comenté a un amigo, descubres, incluso, bueno, con gente valiosa como arquitecto, alguno que ha aparecido en Scalae, te dice, Pachi, pero es que esa es la continua lucha. Es decir, saber el límite. En el fondo, me estás contando la historia de los límites. Es decir, los límites de investigación, los límites de propuesta. Es decir, nos movemos en ese mundo de límites que son más o menos arriesgados y que en el fondo definen el campo de investigación en la arquitectura. Si no tuvieras esas dudas, realmente no se produciría ni el progreso ni el avance, ¿no? En el fondo, claro, es establecer esos límites. Yo, por un lado, quiero extender los límites, pero por otro lado, soy muy miedoso y muy reacio respecto, ya te digo, a esta arquitectura. Yo es que veo a los chicos, pero no solamente los chicos que sacamos de la escuela, hostia, con unos dominios de los medios, pero con una falta, digamos, de densidad impresionante. Son incapaces de, por ejemplo, ahora estamos haciendo el proyecto de FCC, ¿no? En el fondo, el proyecto de FCC, que lo que has visto es imágenes, lo que dices, bueno, lo hemos ganado, vamos a reflexionar, claro. Y yo les decía, no, y estos ya estaban, porque estaban muy dibujados, no sé qué, a empezar a hacer las plantas. Digo, no, espera un momento, ¿por qué no reflexionamos primero respecto al programa que nos han dado? Y si nos interesa hacer este programa, o si realmente tenemos que, de despachos, o no sé qué, o si tenemos que hablar con ellos, en el sentido de decir, oiga usted, espere, que no tiene mucho sentido este programa, que realmente ahora hay mecanismos de división fantásticos que nos permiten una versatilidad fantástica y que ahora mismo tienes la iluminación que no tiene que ir en el techo porque la puedes incorporar a la propia mesa. Es decir, vamos a reflexionar sobre cosas, no empecemos a encajar, ¿no? ¿Qué va? Es que, bueno, pues estos o encajan o después de esto se quedan especulando sobre eso y son incapaces de hacer una raya. Entonces, claro, ese mundo que a mí me parece entre los dos extremos tan peligroso, joder, que no sé, la verdad es que tú puedes separar, por ejemplo, tu forma de hacer con la forma de con la cosa docente. Yo es que a mí me resulta muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en otras ciudades, de haber vivido yo esos años en Madrid o Barcelona, y tengo amigos que han estado en Madrid o Barcelona, y efectivamente se formaron en una cultura más especulativa, independientemente de donde estuvieran ideológicamente, ¿no? Pero más especulativa, de más riesgo, de pensar siempre que bueno, pues que merece la pena ese riesgo. No, nosotros vivimos en una sociedad demasiado segura. No es casualidad que al final la arquitectura alemana o la suiza sea como son. Y en el fondo que aquí triunfará pues la arquitectura más otiana, más de la revisión de los racionalismos de nuestros padres, pues porque en el fondo es la y que aquí nuestra escuela en el fondo no sea una escuela llena de curvas, de especulaciones y de no sé qué tal, pues es una arquitectura pues bastante ordenada, porque en el fondo vivimos en un contexto que es bastante así,
¿eh? De piedra con ariste pesada.
Bueno, no, o de vidrio y hierro miesiana, o sea, sí, las dos cosas, pero
¿estás haciendo cosas de madera?
Y yo hago muchas, ahora sigo haciendo de madera. Ahora, bueno, las
¿era la contestación? ¿Era como...?
No, es decir, yo siempre he tenido una...
¿Los barcos?
Sí, igual sí, mira, no lo había pensado, ¿eh? Pues es verdad, pero a mí la madera me encanta como material. He sido de los primeros arquitectos que han trabajado con madera en España.
Y vidrio.
Por ejemplo, Zuasti, que se hizo aquel material y tal, que ahora ha llenado pues medio España de edificios, el primero que puso ese material fui yo, hasta el punto de que a los 2 años estaba destrozado. Sí. Y la propia casa, que se había forrado de vender ese material, había inventado el material baquelizado. Y lo cambió todo por 0 pesetas, porque había dado tal publicidad. Pero yo en ese sentido siempre he sido arriesgado. La madera me encanta, porque también, es decir, hay una obsesión que es, bueno, una obsesión por los materiales, por la materialidad, la construcción, pero en mis edificios, ¿no? Por los aspectos técnicos más que tecnológicos. A mí no me interesa mucho la elaboración, ¿eh? Es decir, a mí, y si te fijas, todos los diseños pues no son grandes alardes desde el punto de vista materiales, como pueden hacer los Herzog y estas cosas y tal. Pero, sin embargo, en todos hay un proceso de elaboración. Es decir, nunca hay ni un solo detalle incorporado por el mercado. Los aspectos tecnológicos en el sentido de, digamos, de valor técnico o de elaboración incorporado por el mercado y producido, por lo tanto, en serie, no me interesa nada. Me interesan los materiales. Y entonces los tiradores, pues es una chapa plegada, o las primeras bodegas, las de Olite, toda la carpintería está hecha con chapa galvanizada plegada. Sigo utilizando muchísimo la chapa galvanizada plegada. Esto que te he dicho del aluminio buscando en los barcos y no sé. Es decir, me interesa el material en bruto. No me interesa tampoco una elaboración sofisticada como puede ser lo de Herzog y de Merón. No me interesa tampoco esa sofisticación, que tiene mucho de escenográfico. No hay mucha diferencia entre eso y, yo qué sé, y Geri hasta cierto punto, como actitud, ¿no? Es una especie de búsqueda escenográfica de la arquitectura. Pues no. Sin embargo, lo que sí me interesa es la utilización de los materiales en otras claves. Es decir, explotar el material hasta el extremo. Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, creo que la madera, efectivamente, que ha sido un material muy utilizado en la modernidad, a pesar de que luego nos quedamos solo con el vidrio y el hierro, súper utilizado en la modernidad, pues me ha interesado utilizarlo e intentando buscar otras posibilidades, sobre todo en un mundo en donde hemos pasado los años 70-80, donde la producción de la madera era muy mala y no nos permitía hacer arquitectura con madera, que era malísima. Sin embargo, ahora otra vez hemos recuperado de alguna manera esa cultura de la madera como valor añadido y tal. Bueno, pero hablemos, por ejemplo, de lo de aluminio, de las chapas o de los vidrios estos. Y a mí me gusta, o esta cerámica que has visto, es una cerámica que vale a 10 pesetas la pieza, y utilizarla pues para, con esta capacidad de expresión. Es decir, buscar otros mecanismos expresivos, otras traducciones de los materiales, pues a mí es algo que me ha obsesionado siempre mucho. Yo voy por un puerto y veo, por ejemplo, esa fundición de hierro. Es decir, hay muchísimos materiales que yo siempre he tenido muchas cosas que luego a veces no he podido materializar. La fundición de hierro, por ejemplo, esas bolas que son tan fantásticas, que utilizan para amarrar los barcos. Es decir, yo, en ese sentido, por ejemplo, sí que podríamos decir que tengo influencias exógenas a la arquitectura específicamente, pero que tienen que ver con aspectos físicos, ¿no? Materiales, muchísimo. Es decir, a mí, por ejemplo, ir por un sitio y de repente encontrar una madera, no sé qué, gris, y luego procuro llevarlos hasta el extremo. Por ejemplo, todas las piscinas de Galicia no hay ni una barnizada, ni una con aceite, porque estoy, ya están grises, y no tengo más que protestas diciendo que el edificio está todo gris, de madera, etc. Pero la madera está perfecta, pero gris, y, es decir, buscar esa cosa que expresiva, que a mí me, no sé, que me gusta mucho. Sí, pero
como un sentido, a pesar de que los materiales puedan llegar a ser incluso industriales, como un sentido muy primario, ¿verdad?
Muy primario, completamente. Como muy ancestral. Por eso hablo más de técnica y de elaboración primitiva que una tecnología, en el sentido de un valor añadido de sofisticación que no me acaba de interesar. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, el aluminio. Pues el aluminio extrusionado, pues no me interesa en perfil, pero sí me interesa en esa plancha, porque luego le puedo hacer el rebaje, le puedo hacer el no sé qué, ¿sabes? Y en ese sentido me interesa mucho. Y bueno, y materiales de estos, ahora podemos ir si quieres a la sala de materiales que tengo, ¿no? Entonces, materiales, y entonces además tengo un poco como esta especie de obsesión de, yo no sé, eso es algo, tiene que ver con un sentido competitivo que yo lo tengo muy desarrollado, con buscar siempre un material que nadie antes lo haya utilizado, y luego, una vez hecho, ya lo utilicen. Entonces, eso, algo de eso hay, ¿no? Por ejemplo, esto del aluminio de barco, estoy extasiado. Es decir, esto, lo que pasa es que al final se lo acabo contando a todo el mundo. O sea, tengo la sensación, de verdad, de que mi historia ha sido muy densa en términos de arquitectura, de que he hecho muchas cosas, y lo digo sin ninguna falsa humildad, de que he hecho muchas cosas aquí, en un contexto difícil, pero paradójicamente un contexto en el que es posible desarrollar este modelo, cosa que yo no hubiera podido hacer en Madrid o en Barcelona. No sé si me explico. Y sin embargo, a su vez, y esto lo digo con toda honestidad, no soy para nada, no soy nada, como diría yo, no me siento nada orgulloso de ello. Es decir, es algo que desprecio, no desprecio, pero no le hago caso. Desde luego, en ese sentido, es cada vez, cada proyecto es una nueva. Yo me presento todavía a un concurso o a un proyecto como si fuera el primero. Eso te pasará a ti, ¿no? Pero yo creo que eso no hay a ningún arquitecto que le, que no le pase, ¿no? Esto es una vulgaridad, en el fondo, decirlo. A todos los arquitectos, joder. Y en el fondo, cuando dice, cuando hay tíos, bueno, los concursos ya se sabe, esto. No, a mí, no ganar un concurso me rompe los cojones.
¿Nunca he repetido una solución para los concursos?
No.
¿No enlazas los proyectos?
Sí. Los enlazo, pero no de una manera figurativa, es decir, conceptualmente sí, desde luego. Por ejemplo, ahora estoy, y hay varios proyectos, ahora estoy trabajando en esto en Madrid, estoy trabajando con una cosa, es un concepto que lo tengo ahí siempre y es muy interesante, yo creo que tiene, pero que tiene que ver con lo físico y los materiales, que es un concepto que es la mineralización, ¿no? La mineralización, además, que esto me empezó a interesar mucho estudiando ciencias naturales con mi hija Laura y viendo la formación de los minerales, que es una formación en el fondo más arquitectónica, no puede ser, y más reglamentada, más organizada, más geométrica, no puede ser.
Las reglas de juego, desde luego, son conocidas.
Exacto, exacto. Y entonces, a mí me interesó mucho las posibilidades, primero, de generación de proyecto que eso tiene, pero luego también las posibilidades de expresión formal, ¿no? Entonces, de repente empiezas tú a, bueno, y hay proyectos que podemos ver, este de Barcelona, por ejemplo, hay otro proyecto, este de Barcelona, del que no gané, de la biblioteca, yo creo que era muy bonito, y otro proyecto al lado de lo de Nubel, o esta cosa que tiene que ver en lo de Ávila, y algunas plantas que van apareciendo y tal, que tienen que ver con esa idea de lo mineral como algo bastante orgánico, pero también bastante geometrizado, no casual, y que por lo tanto es una geometría que yo entiendo. Es un planteamiento más que organicista, orgánico, ¿no? En el sentido ese de que tiene unas leyes de juego y yo las controlo. Y que además también tiene que ver con algunos conceptos de cómo se generan determinados proyectos. Por ejemplo, podríamos analizar muchas plantas de organización central y muchas plantas de organización abierta, que tiene mucho que ver con lo orgánico, ¿eh? Y tú haces secciones a minerales y no sé qué y se parecen mucho. Y luego también, claro, como capacidad de expresión formal, unido sobre todo a algunos aspectos del vidrio, nunca como transparencia, sino el vidrio opaco, que es algo que me está interesando mucho ahora, trabajar con el vidrio no como transparencia, sino con opacidad. De hecho, ahí tengo unas piezas de fundición de vidrio que te puedo enseñar, ¿no?
Como la más frágil de las piedras.
Como la más frágil de las piedras, efectivamente. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, ese es un tema que yo entiendo que es específicamente arquitectónico, y que además está en una línea que alguien podría decir, hombre, sí, pero te contradices, porque eso está cogido del mundo de la geología y tal. Y yo, no, está, pero es que efectivamente está cogido del mundo de la geología, pero en términos absolutamente, digamos, prácticos, entre comillas, de transmisión para la arquitectura. Es verdad que es algo que lo has cogido de un mundo exógeno en la arquitectura, pero donde hay una inmediata traducción de todos los pasos de la arquitectura. Es más, yo no especulo, soy capaz de cortar minerales y compararlo con plantas de la arquitectura, con plantas, donde aparecen las distribuciones, o con alzaos. Y tú coges el proyecto de Mies, por ejemplo, de las torres de Berlín y tal, aquel triángulo de no sé qué, y de repente eres capaz, en esa planta, de ver muchos mecanismos de generación con un corte, por ejemplo, del cuarzo, y no sé si Mies lo sabía o no, pero sería una bonita tesis. Y eso te da muchas pistas para trabajar en tu arquitectura, ¿sabes lo que te digo? Entonces, por ejemplo, las plantas de esas torres de Zaragoza están pensadas en esos términos. Y luego, además, efectivamente, encima, la expresión formal y caligráfica de eso tiene mucho que ver, además, con ese esfuerzo, digamos, es un proceso completo. Entonces, ese tipo de conceptos, que llevo 2 años trabajando con ellos, me permite que algunos proyectos los abordo de manera igual. Pero, y esos conceptos me interesan.
Y entonces esos proyectos reproducen una manera de hacerse en el estudio similar también.
Sí, sí.
Van como cubriendo unas etapas que...
Lo que pasa es que tampoco, digo, 3 años con esta etapa, obsesionado con eso. No, en un proyecto lo utilizo y en otro proyecto utilizo otra. En la convicción de que yo no estoy muy preocupado por una identificación con un concepto o con un aspecto estilístico, con un estilo, sino que estoy preocupado porque haya, más que una identidad, haya una unidad en la forma de enfrentarse a las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver esto de la mineralización, por ejemplo, con la preocupación de los materiales? Muchísimo, porque en el fondo, si tú lo piensas, es un concepto que tiene que ver mucho con la materialidad de un edificio. Y que uno, si quieres, procede de un planteamiento más exógeno de la arquitectura, es más conceptual, el otro es más inmediato, de trabajar un material, el detalle y tal, pero en el fondo hay una línea de unión, y los dos son capaces de generar proyectos figurativamente distintos, pero sin embargo partir de una misma preocupación, que es ese sentido de lo físico por la arquitectura, ¿no? Entonces, ese tipo de... Yo no estoy obsesionado porque se identifique mi arquitectura. Sin embargo, tengo la sensación que toda mi arquitectura, y me puedo equivocar, tiene una cierta unidad.
¿No sabes por qué es?
No lo sé muy bien, porque claro, es verdad que desde un punto de... Bueno, a ver, yo creo que sí por qué es, que sé por qué es, o por lo menos yo tengo la voluntad de que sea así, aplico unos mecanismos para que sea así, y luego tengo que entender que se debe a eso. Pero lo que quiero decir es que así como una identidad estilística o caligráfica y tal, la identidad se puede explicitar muy rápido en 3 o 4 cosas, incluso en 3 o 4 gestos que se identifican y que son todos iguales, pues esta arquitectura de la unidad es una arquitectura que uno ve que responde a conceptos similares, a conceptos de cierta densidad, a preocupaciones iguales, pero que desde luego no necesariamente responde a imágenes iguales. Entonces, yo creo que es lo que hablábamos antes. Una es una arquitectura que está más preocupada por el parecer, y entonces en el parecer es fácil identificar similitudes, y otra es más preocupada por el ser, y ahí ya es necesario investigar algo más, aunque uno intuye que hay una unidad. Entonces, porque hay unas preocupaciones comunes, porque hay unas... Pero no significa que tenga que tener siempre la misma forma de hacer la carpintería. Es decir, coges el auditorio, y el auditorio, además voluntariamente, hay 2 tipos de huecos, si lo miras. Unos huecos enormes, donde la solución es una carpintería de 40 centímetros por 20 de madera de IPE, de 10 metros por 4, y entonces ese marco está manifestado al exterior, o el mismo hueco lo puedes reproducir, y además lo hacía para que pareciera, dices, coño, puede parecer contradictorio. Pues no, son 2 caligrafías completamente distintas de un mismo concepto del hueco.
¿Cómo es el segundo hueco?
El segundo hueco es el vidrio completamente hacia el interior, en donde no hay más que un marco de piezas de 6 metros por 40 de ese aluminio, puesto pues así, es decir, ese mismo aluminio aquí. Es decir, o tienes el hueco de un marco enorme a haces exteriores, o tienes el otro hueco, que es esta pieza de aluminio que yo la corto, aquí aquí entro con la piedra, y entonces aquí viene el vidrio al interior. Entonces, no existe marco. El marco es el propio espesor. Uh-huh. Aquí este espesor se traduce en esto. Uh-huh. En el fondo es la misma preocupación por entender que el hueco tiene ese sentido del corte en el muro. Uh-huh. Y alguien puede decir, coño, son dos huecos completamente distintos, dos caligrafías distintas, pero en el fondo es la misma manera de entender la relación de cómo se abre un hueco en el muro. Entonces, es decir, alguien puede entender perfectamente que el que hace esto, hace esto. Porque aquí no me hace falta el vidrio, no me hace falta, el espesor lo tengo aquí, la identidad del muro la tengo aquí. Aquí es casi un plano. Esto, el haber hecho el vidrio aquí, hubiera sido efectivamente una condición conceptualmente muy distinta que esta. Pero si aquí lo que tiene es un marco de madera poderoso, grueso y no sé qué tal, que identifica esto, efectivamente dentro es el mismo concepto. Entonces dices, claro, yo intuitivamente lo hago, no sé explicarlo muchas veces. Mientras que si me limitara a decir la serie de códigos estilísticos que tengo que utilizar para que se me identifique desde la forma de hacer una planta, las secciones y la forma de entrar la luz y al final la caligrafía, pues eso es muy fácil, eso es la receta, en el fondo eso es la, bueno, no sé, como la academia antes, pam, 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 y me sale, mejor o peor, pero me sale. Entonces, esto yo no sabría sabría explicarlo y tal, pero en el fondo siempre te queda algo que no es explícito, es decir, pero que sin embargo uno tiene la intuición de que ahí hay una misma preocupación.
Describes alguna situación que está en los detalles, que supongo que para ti están presentes desde el principio. Pero no sé si son lo que te hacen arrancar un proyecto.
No, no, los detalles no me hacen arrancar un proyecto.
¿Cómo arrancar un proyecto?
Bueno, a ver, eso es, sí, por orden yo no puedo, yo no diría que tengo un orden, ¿no? No sé si hay alguien que tiene un orden. Lo que pasa es que sí que, es decir, el arranque de un proyecto, a ver.
¿Lo haces tú?
No, sí, lo hago yo siempre.
Siempre arranca,
sí, 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 siempre lo hago yo. Es decir, además, el arranque de un proyecto, a ver, yo siempre diría que.
¿Qué necesitas para arrancar un proyecto?
Pues una anécdota, a veces, ¿eh? Es decir, a ver, a veces una anécdota. Yo creo que para arrancar un proyecto no hace falta un gran método, ni un gran conocimiento, ni tener un ni siquiera el saber lo que se va a hacer, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay conceptos que a mí me interesan muchísimo, pues el lugar es una cosa que, por principio, por esa especie de acercamiento a la condición física de la arquitectura que siempre he tenido, porque en el fondo, ya digo, la condición física de la arquitectura es la más... ¿cómo diría? Es la más reflexiva, y yo soy un tío reflexivo, yo no soy un genio, no tengo esa capacidad que tienen algunos realmente, yo soy un tío reflexivo en ese sentido. Pero es una reflexión que a su vez es muy intuitiva, vuelvo a decir lo mismo, al final, bueno, yo por ejemplo me interesa mucho el sitio, es una cosa que me interesa, me interesan mucho los materiales, y es algo que miro muchísimo las dos cosas, en distintas facetas, pero tampoco puedo decir este sitio tengo que empezar así dibujando. Sin embargo, cuando voy a un sitio de repente igual me fijo en una anécdota de ese sitio, pero que de alguna manera resume todo. Es decir, yo no creo que un sitio sea de una manera, un sitio lógicamente se puede interpretar de muchas maneras, y entonces a veces son las anécdotas, un pequeño detalle, el que realmente es capaz de espolear y de producir el mecanismo en el que se genera el proyecto, incluso un material. Es como una espoleta. Yo a veces puedo decir, y por eso, claro, aunque parezca paradójico, dices, hombre, ese es un acercamiento muy intuitivo, sí, pero es que ese acercamiento no contiene el proyecto. Luego es el proceso de proyecto, con los distintos recursos y, por lo tanto, con un mecanismo muy reflexivo, el que te permite hacer el proyecto. Es decir, yo confío mucho en el proceso, pero necesito espolear el proceso, y por eso es lo que digo, que a veces una anécdota, una simple anécdota, me hace espolear el proceso. Y luego confío mucho en que el proceso le dará cuerpo al proyecto, porque creo, ya digo, esa arquitectura muy densa, muy reflexiva, que piensa en muchas cosas y tal. Y entonces, eso yo creo que... Pero claro, dices, coño, pero uno no se puede sentar a reflexionar, a hacer el proyecto, no. Entonces, hay algo que tiene que ver con la espoleta y que tiene que ver con la intuición, y que, desde luego, en mi caso, casi siempre nace del sitio o nace de los materiales. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener perfectamente en la mente un sentido físico del edificio, un material... Una textura que me interesa o algo que me interesa, y no tener para nada metido el programa, ni saber cómo es el programa. Entonces, puedo tener, por ejemplo, la planta de FCC, esta planta que hemos dibujado, y que naturalmente nace de un mineral, de un corte de mineral, como si fuera una sección y no sé qué tal, y esa planta así, y sin embargo, yo tengo esa planta, y la pienso, y tengo eso en la cabeza, y luego... Resulta que además tengo un contexto muy feo donde aparece esta manzana, no sé qué tal, y entonces luego digo, coño, Ahora vamos a pensar cómo un mineral de este tipo, que es una anécdota, puedo adaptarlo a este proyecto. Y entonces empiezo a pensar en la forma, no sé qué, y de repente digo, coño, y aquí hay unas manzanas que son así, bueno, pues este edificio lo hago más... Es decir, pero el proyecto ha nacido de ese mineral, y si tú te fijas en esa maquetita, hay una maquetita pequeñita en donde sale una cosa muy brillante, que es la que me interesa, y lo otro. Entonces, esa anécdota del mineral, que es otro de los proyectos que yo llamo de la mineralización que han salido, muy obsesiva, la tengo. Y luego estoy convencido que eso, trabajándolo, me va a dar lugar al proyecto. Por lo tanto, yo no confío demasiado en un proyecto planificado, cosa que, por ejemplo, estos arquitectos mucho más caligráficos y que lo que buscan es un estilo y una identidad, lo tienen más fácil, porque en el fondo tienen el lenguaje dado y lo que se trata es como de buscar una especie de mecanismos de trabajo que son todos iguales.
Oye, ¿y en qué momento se te puede empezar a ayudar? Porque que empiezas de una manera como personal.
Yo un proyecto, por ejemplo, no empiezo, es decir, a mí me plantean un proyecto y tardo muchísimo en tener la espoleta con la que empezar. Ahora, una vez que tengo esa espoleta, lo hago muy rápido. Uh-huh. Es decir, yo puedo estar, por ejemplo, en los concursos 2 meses, tengo el concurso y estoy dándole vueltas y pensando, y estoy haciendo otra cosa, trabajando en otro proyecto, dando clases y a la vez estudiando. Estoy abierto, ¿no? Pim, pom, pom, pom. Y de repente, es decir, yo confío mucho en mi capacidad metodológica, pero además, pero eso sé que es instrumental y lo hago, pero estoy buscando esa espoleta siempre, que es además, porque la capacidad esa instrumental y metodológica es lo que le va a dar unidad al proyecto, pero lo que le va a hacer que cada proyecto sea distintivo y específico para ese sitio, para ese programa o para ese momento personal que yo tengo es esa espoleta. Entonces, por eso mis proyectos son distintos y a la vez yo creo que tienen una unidad. Y eso, pues estoy muy abierto y de repente, pom, 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 y pom, oye, chich, 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 y entonces hago el dibujo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar.
Pero tienes a todo el estudio asustado. Porque
sí, sí. El estudio no se entera de más para nada. Sí. Es decir, podemos estar en un concurso y no se enteran absolutamente para nada y dicen, joder, este concurso no se va a hacer. No, claro, no, sí lo vamos a hacer. Y de repente, patapom, y en una semana, ¡fua!, hacemos el proyecto. Lo mismo pasa con esto, ¿eh? Uh-huh. Lo mismo, vamos, digo, pasa con los proyectos. Entonces, pero, y eso a mí es un mecanismo que al principio me ponía muy nervioso. Ahora sé que siempre va a llegar.
Eso sí.
Y va a llegar además. Entonces, y además no significa con algo que me ha pasado, sino con que de repente recuerdo. Pero sí es curioso, ¿eh? Siempre tiene que ver.
¿Pero cómo lo organizas?
¿Con el sitio?
Sí. No, esto ha quedado muy claro.
O con los materiales, tú.
¿Y cómo lo organizas? Ya está, ya ha salido, sé por dónde va.
Entonces, a partir de ese momento yo empiezo a dibujar los primeros croquis siempre, hago los primeros croquis, vamos, los croquis, te enseño mis carpetas de dibujo, si quieres, ahora te los enseño, y donde aparecen los croquis estos, ¿no? Y entonces, pues esos croquis, siempre tengo a alguien de más confianza, y digo, mira, vamos a ir encajando esto y tal. Entonces, los dibujamos a lápiz, y entonces cuando ya el edificio está encajado, no sé qué, o por ejemplo, es muy frecuente que tengo, por ejemplo, imágenes. Pues vamos a hacer, mira, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. El otro día que estuvimos viendo lo de Tarragona con los chicos, hay un concurso que nos habían invitado para un balneario en Coruña, ¿no? Entonces fuimos a ver la cantera romana, ¿eh? Y de repente entramos en la cantera romana, joder, y había unas texturas de piedra acojonantes, entre rosas, no sé qué tal, claro, de 2000 años. Y entonces estaba yo dándole vueltas a cómo abordar el proyecto de ese balneario. Y de repente vi eso, me quedé tan impactado, porque además me fui solo rápido, me adelanté y me quedé tan impactado con aquellos muros que llegó un chico y le dije, oye, ¿tú de qué grupo eres? Pues tú. Y yo dije, ah, perfecto, saca unas fotografías de todo esto, que luego me las mando a las 2 o 3 semanas. A partir de esas imágenes he hecho las plantas, que en el fondo es jugar con una gran roca, porque ahí excavada, donde está la de esto, y que bueno, luego con otras más cosas y no sé qué tal, y con un trabajo, pero ahí ya viene el grado, digamos, la formación histórica que puedes tener. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, de secciones de baños romanos y árabes, una barbaridad, sí, y al final con eso hemos generado unas secciones. Luego, claro, pero eso ya forma parte del estudio, es decir, hemos trabajado con un montón de secciones hasta al final dar con una sección quebrada que tiene que ver mucho con las geometrías árabes y que da un techo, bueno, pues, pero la idea inicial de la piedra nació de ahí, y a partir de ahí, luego ya han sido mecanismos más o menos que tú conoces, que pueden ser más o menos agudos, que recurres a unas imágenes, unos recurren a unas más evidentes, a otras menos evidentes. Entonces yo me he cogido y me he mirado las plantas de baños romanos y no sé qué tal. Entonces a partir de ahí todo se ha formado. Pero el origen está en esas imágenes. que igual no las utilizo luego para representar el proyecto, pero el origen está en esas imágenes. Pero esas imágenes son capaces de desarrollar, y ahí está el quid de la cuestión, un proceso profundamente que yo entiendo profundamente arquitectónico. Y no hay un salto al vacío, como muchos otros que hacen un discurso que yo siempre dudo que son, lo que creo es que son buenos arquitectos, al que luego necesitan actuar y dar esta especie de baño filosófico y tal. Yo no lo necesito. No sé, las cosas me salen así. Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que me... Entonces, ¿cómo? Pues empiezo a hacerlas de esto, empiezo a trabajarme yo todas las plantas, las dibujo casi a 1/100, o las secciones, no sé qué tal, hago mis dibujitos y eso, y a partir de ahí pues se van encajando, las vamos, ya se ponen a dibujar en el ordenador, yo las recibo cada día, las cosas pido, las redibujo todas, hago no sé qué, estudio todas las plantas, todo, pum, 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 hasta que se acaba. Y al final, pues, y trabajo mucho con maquetas, que es una costumbre que adquirí mucho en América. Entonces vamos trabajando este espacio, no sé qué tal. Y al final se representa y se hacen imágenes de estas, pero bueno, que no me preocupan demasiado. Entonces, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, yo tengo un placer especial. A mí un documento que me encanta es la planta. Pero si lo piensas, claro, tiene una cierta lógica. Es decir, yo, por ejemplo, todos los aspectos compositivos exteriores y tal, no me preocupan nada. Sé que al final saldrán. Sin embargo, es un documento que me encanta la planta. Porque la planta no es un documento que tenga que ser bonito, sino eficaz. Entonces, claro, es de alguna manera el documento de la planta es el que resume todos aquellos aspectos más reflexivos de la arquitectura. Y a mí la planta es un documento, por ejemplo, ver las plantas de ciudades y cómo se... me parece que es el documento muy despreciado hoy en día, y eso lo digo yo, que hago una arquitectura donde el valor del espacio y por lo tanto de la sección es muy importante. Todos mis edificios tienen una riqueza espacial. Pero no es una riqueza que represento o que busco. Bueno, a ver, sí que la busco, pero quiero decir que no la represento obsesivamente. Curiosamente, trabajo mucho las plantas y las secciones las tengo en la cabeza. Es un tema que eso sería muy interesante. Es decir, las secciones las tengo en la cabeza, pero no las represento demasiado, como no represento mucho, al final sí. Sí, represento las maquetas con un cierto sentido, siempre muy tectónico, porque es por mi formación y tal, pero luego eso lo represento, ¿no?
Entonces, tiene que ver con la parte del oficio de,
claro,
de
con esa, no, con esa formación, claro, que te decía de, claro, una formación que, hombre, Sota también era un arquitecto que trabajaba mucho las plantas, sobre todo, ¿no? Y que los aspectos, digamos, más espaciales eran unos aspectos siempre, como diría yo, más reflexionados. Es decir, no era una arquitectura que nace, ya digo, de la intuición, ¿no? Como otros arquitectos, donde se ve claramente el dibujo expresivo y esa... la sección de alguna manera es algo que se añade, y eso no quiere decir que no tenga valores espaciales, pero es algo añadido a ese documento organizador, a ese documento que realmente es reflexivo y que es bello en la medida que es reflexivo, no gráficamente. Es el único documento que no necesita ningún aditivo gráfico, la planta, para ser interesante.
Oye, ¿y si un estudiante quiere ir a tu estudio, qué le...?
Lo primero que le pido es, lo primero le pido el currículum, sobre todo el currículum gráfico, claro, lo que ha hecho, los proyectos que ha hecho. A mí no me interesa nada más los proyectos que ha hecho, en primer lugar, y luego le pongo a dibujar a lápiz un detalle constructivo, y además ese detalle constructivo se lo puedo dar yo de un, es decir, puedo coger un plano y decirle: aquí tienes, dibújalo a lápiz. Entonces, y bueno, y su currículum, como es natural, y hacer una maqueta. De hecho, todos los que pasan por aquí, pregúntale al Benjamín los chorreos que se ha llevado por el tema del dibujo y por el tema de hacer las maquetas. Entonces, claro, cuando de repente un tío te coge una planta y no es capaz de valorar una línea en términos de la importancia que tiene o no, y esto tiene que ser más grueso y esto no sé qué, no ya porque sea una sección, sino en términos expresivos, o no es capaz de hacer una maqueta de lo sustancial, o le digo: a ver, por ejemplo, digo, coge un lápiz y dibújame, dadme los 3 o 4 rasgos de este dibujo. Si eso no son capaces de hacer, no me interesa. Ese sentido sintético. Y luego otra cuestión muy importante, que valoro mucho, es la voluntad. No exijo que un tío venga siendo muy bueno. Resultados, quiero, esto no quiero decir que yo, en mi estudio entran los que tienen el mejor expediente académico o tienen un currículum de proyectos. No, a través de esos proyectos yo lo que veo es ilusión y ganas. Yo siempre les digo: aquí vosotros poner los huevos, que yo ya pondré la cabeza para enseñaros. Entonces, es que es verdad. Entonces, a los chicos de aquí, por ejemplo, son chicos, tengo algunos alemanes con una formación lamentable, pero que les ves lo que hacen y les ves que tienen mucha ilusión, y luego les haces este ejercicio de dibujar y se parten y están y tal, y te reconocen, no sé qué y tal, y entonces vuelven a repetirlo. Eso está muy bien. El tío que empieza, chorrada, no sé qué, hay muchos que vienen aquí con una extensión, unos portfolios perfectamente representados, fantásticos, que dices, joder, qué pa... Claro, lo que pasa es que lo que no saben ellos es que tú tienes un tío que es capaz de hacer unas infografías que te cagas. Y dices, bueno, este no me interesa. Ahora, otros que ves es decir, sí que procuro entrar a analizar los proyectos, ¿sabes? No los aspectos gráficos, sino, bueno, es como lo ha hecho, no sé qué, tal, el sentido que ha tenido. A ver, explícame esto, pues yo aquí quería tal, no sé qué. Y si queda, no, luego se hago estos dos o tres, las dos o tres primeras semanas, le digo, bueno, vais a estar un mes con ejercicio duro. El ejercicio duro es lápiz y hacer maquetas. Ahí veo su capacidad, primero, de ganas, de ilusión, y luego la capacidad instrumental que tienen, que a veces es muy escasa.
¿Cuántas tienes ahora?
Ahora tengo 12. Entonces, para venir aquí hace falta un mínimo de instrumentos y luego, eso, ganas como para que yo pueda meter, invertir tiempo. Y eso sí, se trabaja una presión. Yo tengo mucho genio y entonces eso, pero eso es un tema, la forma, un genio, esta forma de ser. Entonces, hay gente que no me aguanta una semana, pero el que me aguanta una semana ya sabe que el genio, que si yo estoy callado es malísimo, es gravísimo. Pero que si estoy con genio, pues no. Pero lo que se les pide es eso, fundamentalmente ganas y hacerse merecedores de que a ti te merezca la pena invertir tiempo en ellos.
¿Y sentido del humor para contrastar?
Sentido del humor, sí, joder. Este jodido tiene...
Oye, pero no todos son estudiantes, no es tú y estudiantes, hay más gente.
Todos son arquitectos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estudiantes no hay ninguno, ¿eh?
No hay ningún estudiante.
No, todos son tíos que han acabado la arquitectura. Recién licenciados, no, algunos no, algunos ya tienen más tiempo conmigo. Hay alguno que lleva... como Carlos Pereda, que ha estado en la obra ahí, pues que Carlos lleva igual 8 años conmigo.
Uh-huh. ¿Y con ellos hasta dónde llegas? ¿Hasta el ejecutivo?
Hasta el ejecutivo. Estos dibujan...
¿Agota estos procesos?
Hombre, si vieras el proyecto ejecutivo... Claro, es que te veías acojonado. Si vieras tú lo que han dibujado estos tíos, el proyecto ejecutivo de Ávila, y lo han dibujado estos tíos, uh-huh, tíos que vinieron aquí más verdes que la NEA, uh-huh, como un Benjamín, uh-huh, verás tú, te caes de culo, uh-huh, de los detalles constructivos que han hecho. Uh-huh. No sé si tengo algunos para presentarte, luego los podemos ver, pero un nivelazo de detalles, y están dibujados por ellos. Yo lo superviso, digo, esto así, no sé qué tal, y luego, claro, lo que tienes que hacer es hacerles pensar, es decir, no les dices esto, sino les dices, mira, esto es así, por esto, esto y esto, luego ahora aplicas tus criterios a todo, y el resultado es espléndido.
¿Y cómo lo llevas entonces con la estructura profesional paralela que... incluso
con los ingenieros y todo esto?
Sí.
No, pues bueno, tengo un equipo de ingenieros. Bueno, pues eso me imagino que es como todos. Al final resulta que hacemos nosotros las cosas. Yo, bueno, tengo por ejemplo un equipo estupendo de estructuras que es los de NB35, con Jesús Jiménez Cañas. Uh-huh. Y que con las estructuras procuro trabajar siempre con los mismos. Claro, las instalaciones en el fondo tienen muy poco que ver con la arquitectura. La arquitectura en este sentido, digamos, que decías tú del peso, ¿no? Esta arquitectura, de la arquitectura de la construcción. En el fondo, las instalaciones es algo que se va añadiendo poco a poco y que tiene carácter, más que un carácter estructural, tiene un carácter infraestructural. Es decir, es algo que en el fondo, es decir, si nosotros lográramos pensar en una arquitectura, como son ahora estas arquitecturas bioclimáticas, una arquitectura hecha con una lógica extraordinaria en función del contexto, pues bastaría unas instalaciones muy elementales. El agua y unos baños y poco más. O sea, es que en el fondo yo creo que hay algo de conceptualmente de ajeno entre las instalaciones y la arquitectura. Me da la sensación, no sé, es una intuición que tengo. O una distancia mayor, que hace que en el fondo las instalaciones, los ingenieros de instalaciones, nunca la vean en un sentido físico, en un sentido arquitectónico, sino en un sentido de organigrama, ¿no? En algo como que se superpone, es un organigrama que se superpone, y no piensa nunca en el sentido físico de la arquitectura. Y esa divergencia tan profunda, porque un tío que hace estructuras, mejor o peor, que te entienda mejor el proyecto, coño, tiene ese sentido físico la estructura. Pero un tío de instalaciones normalmente lo que tiene es un sentido fundamentalmente de diagrama. Por eso yo desconfío tanto del método diagramático para abordar la arquitectura, porque en el fondo creo que tiene muy poco sentido físico de la arquitectura, y yo creo que la condición física de la arquitectura es fundamental, nos guste o no. En el momento que desaparezca la condición física de la arquitectura, puede ser otra cosa. Yo puedo estar dispuesto a aceptar que la arquitectura, muchas cosas son distintas que han desaparecido, menos el sentido físico, porque entonces ya estaremos hablando de otra cosa, joder.
Quizá porque para que las instalaciones tienen un sentido más elemental, ¿no?
Claro.
Yo sé que para un ingeniero de instalaciones, lo que él le construye no deja de ser como el sistema circulatorio sanguíneo.
Eso es.
Pero para ti quizá, no. Tal y como claro. Comentas, para ti ese sistema circulatorio no es tanto algo que está recorriendo una edificación y acaba de darle vida, sino que las instalaciones son como algo más ancestral.
Claro, ¿verdad? Claro, exacto, eso es.
El hecho mismo de la luz, ¿no?
Eso es. Es decir, lo mismo que decíamos antes de los materiales, que a mí me interesan los materiales y un sentido técnico de manipulación de los materiales y en un sentido tan tecnológico, pues pasa un poco lo mismo con las instalaciones. Yo creo que las instalaciones deberían ser muy sencillas y, sin embargo, estamos añadiendo un valor de tecnología y de sofisticación que es bastante ajeno a la arquitectura. Me da la sensación, puedo estar equivocado, yo lo siento así. Igual alguien puede pensar que la... Pero a ver, por ejemplo, ¿qué revoluciones arquitectónicas? Hombre, sí, han venido, claro, revoluciones arquitectónicas de las instalaciones importantísimas, con el aire acondicionado, que han posibilitado, de alguna manera, otras arquitecturas. Pero también es verdad que eso ha sido un poco... A ver, yo creo que la revolución auténtica ha sido el vidrio, pero no las instalaciones. ¿Sabes lo que te digo? Las instalaciones es verdad que permitieron hacer edificios de vidrio, pero la revolución no está en esas instalaciones, sino en la posibilidad de utilizar el vidrio. Entonces, lo otro ha sido más bien una cosa, digamos, instrumental, que ha ayudado a utilizar los edificios de vidrio. Pero la investigación auténtica, el valor que ha supuesto un paso de gigante o no en la arquitectura, ha sido el vidrio, el material del vidrio. Y lo otro, pues se ha buscado para dar esta respuesta. Pero cuando dice la gente, no, es que claro, fíjate, el aire acondicionado ha permitido los edificios de vidrio. No, eso no es así. Los edificios de vidrio han surgido por otras razones arquitectónicas que tienen que ver con el concepto del espacio, con otra, y además porque, entre otras cosas, se ha producido una investigación material importantísima, que es la aplicación de vidrio a la construcción. Y lo otro es simplemente un carácter instrumental que permite. Entonces, yo siempre veo que todas las avances, digamos, de las instalaciones han sido como, más bien, han tenido un carácter instrumental, pero nunca fundamental para la arquitectura. Entonces, yo creo que esa disociación se siente también, ¿no? Y bueno, hasta el punto de que...
Es ornamental también.
Es muy ornamental. Joder, que sí es ornamental. Son chismes, y ahí sí que, por ejemplo, y eso les gusta mucho a determinados arquitectos, esa cosa así como de diagrama, de recorrido y no sé qué tal, que efectivamente tiene muy poco de físico, ¿eh? Y hay muchos arquitectos que realmente están defendiendo eso como, ¿no?, como procedimientos, digamos, formas nuevas de abordar el proceso del proyecto. Bueno, no sé, igual, si les funciona, al final lo que importa es el resultado.
En todo este recorrido que has ido comentando de cosas, hay una persona, un compañero, un maestro, no sé cómo, que aparece, pero como aflorando y volviendo a desaparecer.
Es Rafael.
Que es Moreno.
Sí.
¿Cómo se produce el primer encuentro?
Joder, pues si te decir la verdad, el primer encuentro se produce en Italia, en el Premio Palladio. En aquel momento quedamos 20, eso se hacía, se quedaban 20 finalistas, ¿no? Y estábamos David Chipperfield y yo. Y luego me contó Rafael Moneo esto, ¿no?
Compitiendo.
No, había 20 finalistas, pero para el premio final, para el premio de arquitectura Andrea Palladio, quedamos Chipperfield, al que defendía Stirling, que vivía, y yo, al que me defendía Rafael Moneo. Y entonces yo he tenido siempre la sensación de que Rafael para mí ha sido una ayuda desde la distancia. Es decir, nunca ha hecho explícita esa ayuda, pero a mí me consta que en determinados foros ha dicho a mí un arquitecto que me interesa muchísimo y en determinadas circunstancias siempre ha sido Pachimangado. Yo no he trabajado con él, no he sido alumno suyo. Y sin embargo siempre hemos tenido una cierta relación epistolar. Que nace además muy sentida, y ahí es donde veo que hay cariño. Y luego ha habido una relación de un apoyo tácito, puntual, desde la distancia, generoso, y a veces también expreso. Sin ninguna duda el ir a Harvard ha sido porque Rafael lo sugiere, ¿no? Y esa relación pues ha ido fructificando ya además en una relación personal, de cariño y ya muy personal.
Lo que está claro es que te aprecia y que sí, su confianza.
Sí, sí, y además incluso, pero es un hombre, por ejemplo, que jamás ha rehuido la crítica de los proyectos conmigo, ¿eh? Ha sido duro y ha sido, pero, y es esa relación ya, hombre, por mi parte, de agradecimiento en gran medida y de admiración. Ahora, ¿eso se ha traducido en términos de arquitectura? En muchas cosas sí, yo creo que en actitudes sí. Es decir, esta actitud, por ejemplo, reflexiva, esta actitud de huir siempre de la identidad y buscar una unidad, y que los proyectos fueran distintos, muy dependientes de los contextos, de las situaciones, de los intereses en ese momento particulares de uno, de las dudas, de las cosas que te gustaban y tal. Es decir, mantener una estructura unitaria, pero que huir de la identidad y siempre buscar pues determinados aspectos coyunturales que dieran al final una forma al proyecto. Pues eso sí que es muy, muy común. Pero también es porque seguramente tenemos mucho que ver los dos. Rafael tampoco es un hombre, digamos, explosivo en su manera de hacer arquitectura. Rafael es un hombre, su arquitectura siempre es muy reflexiva. Quizás si quitas el Cursal, que es el único edificio que parece que nace con una voluntad poética, expresiva, ¿no? Él es un hombre muy reflexivo. Yo creo que se podría hablar de una arquitectura de la inteligencia, entre comillas, y de una arquitectura, digamos, de la emoción, ¿no? Yo creo que la arquitectura de Rafael se tiene que entender en términos de arquitectura de la inteligencia, ¿no? Lo cual no es tan negado, por ejemplo, con la intuición, porque yo cuando hablo de la intuición hablo de una intuición ilustrada. Precisamente existe más intuición cuanto más ilustración existe, ¿no?
¿Lo ves así?
Sí. Yo, hombre,
la
claro.
La ilustración no
aborta, yo creo que no. Yo creo que existe más intuición en la medida que existe más ilustración. Uh-huh. Hombre, supongo que igual hay gente que pasa unos límites de ilustración, pero por mi propia condición tengo que creer en eso. Cuando yo empecé arquitectura, dependía del esfuerzo del aprendizaje.
Tú sabes de ilustrados que acabaron peleando con Molinos.
Sí, es verdad, pero ya eso es llevado al extremo. Uh-huh. No sé cómo decirte, es llevado al extremo. Pero mi propia forma, mi propia manera de abordar el estudio de la arquitectura es que, y mi propia manera de entender la docencia, parte de que la arquitectura se enseña. Uh-huh. Y que, por lo tanto, los procesos reflexivos son los que, evidentemente, a su vez, no puedo negar la carga, porque nadie hace arquitectura a base de análisis, la carga importantísima que tiene la intuición en la arquitectura. Uh-huh. Pero necesariamente tengo que concluir, por mi forma de ser, que esa intuición tiene que ser ilustrada. Porque si no, sería tanto como pensar que la intuición nace de una genialidad, que es verdad que la tienen algunos arquitectos, que sin duda la han tenido, pero que a mí no me sirve como modelo. A mí, no sé, ni tampoco en el proyecto docente, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque sería tanto como pensar que, esa es la historia.
¿Tocas algún instrumento?
Yo no, joder, me gustaría tocar. Mi padre era un gran músico.